Saludos a quienes nos acompañan este martes en La Tertulia. Saludos a Yara Rodríguez, buen día.
Hola, buenos días.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Conrado Hughes.
Hola, Emiliano, amigos, audiencia. Buen día para
totalmente
todos.
Distraído porque está tecleando ahí en la pantalla táctil.
Sí, de W Underground o de no sé quién.
No, es el Weather Channel.
¿Sabes que integra el partido de los piratas este, no?
¿Seguro? Jamás.
Yo creo que es el partido ideal para Connie.
Pinta
no,
tiene.
No es así. Además, Apple, todos los productos son licenciados, así que yo tengo una modesta cuentita que me gasto mis 200 pesos. Pero, por mes.
¿Sabes del partido de los piratas en Alemania? De ese estamos hablando.
Los que reivindican la libertad de software. A mí eso me parece bien.
Por eso, ese podría ser tu lugar.
Pero si los propietarios de derechos de autor no quieren cederlo, yo no los voy
a... Yo pensé que decías que somos los piratas.
No, esa es la versión porteña de los piratas y en eso tampoco
soy. ¿No te adherís a la tesis de Ramírez de que no debieran existir los derechos de autor?
No es que me adhiero a la tesis. Discutí mucho.
No te adherís.
No me adhiero. Y aunque he discutido mucho, hace muchos años, con Juan Andrés sobre este tema de los derechos de autor, pero creo que el Uruguay hizo un gran progreso y yo estuve atrás del impulso a la ley de transformación de la legislación sobre derechos de autor y patentes. Se inició en un programa que yo dirigía en el Ministerio de Economía y bueno, creo que el Uruguay dio un salto, teníamos legislación de la década del 30. Pero de todas maneras, a mí me encanta la gente que es generosa y comparte su talento, como estos cientos de desarrolladores de aplicaciones de Apple que no me cobran nada, pero que están revisadas por la propia compañía, que además hoy es la más grande del mundo y eso me pone muy contento.
Connie está ninja de Apple, que festeja la evolución de los papeles de Apple en la bolsa como si fuera un campeonato mundial.
No, voy a contar una anécdota.
A ver, ¿cuál es el dato más nuevo? Ahora cuando entró.
El dato más nuevo es que ayer, cuando se caía toda la estantería en todo el planeta, y por total el Nasdaq fue el que más o menos se defendió y no cayó, Apple subió...
El Nasdaq es el índice de las empresas tecnológicas en Nueva York.
Ahí está. Apple subió 2,8. Alcanzó los 414 mil millones de dólares de patrimonio de mercado, porque es el público los dueños de Apple, no es Steve Jobs, es el público, son los norteamericanos y los extranjeros de cualquier lugar del mundo que tienen sus acciones, y pasó en más de 40 millones a la más grande de las compañías petroleras. Es decir, una compañía que solo vende inteligencia, los aparatos en realidad desde el punto de vista físico es poquita cosa, son estas tabletitas, los teléfonos y unas cajitas, sin embargo están llenos de talento, de inteligencia, de creatividad y de comunicación con los seres humanos, y por eso yo les tengo gran reverencia, pero debo decir que la primera Apple sobre la que puse mis dedos fue en agosto del año 1982.
Lo sabemos perfectamente.
82.
Lo has contado, si lo hubiéramos vivido.
29 años que tengo mi admiración por esta compañía.
No, simplemente una anécdota. El día que finalmente se retira Steve Jobs, hace un mes, sí. Yo estaba saliendo de la tienda de Apple, ahí la que se encuentra en la Quinta Avenida, enfrente al Central Park.
Una especie de carpa gigante que han instalado en un lugar privilegiado.
Exactamente, un montón de entrevistadores de los canales de televisión que le preguntaban, ¿qué siente usted? Y me llamó la atención uno de esos Apple maníacos, tipo Connie, llorando frente a la cámara por el retiro de Steve Jobs. Para el bien de la compañía, se ve que dejó inteligencia bastante bien, ¿no?
Es uno de los grandes temas de la agenda informativa nacional de esta mañana. Si ustedes revisan la prensa, los diarios, van a encontrar esta noticia como primer titular o segundo como máximo. Por ejemplo, últimas noticias. AUF le da 48 horas a Tenfield y Full Play para firmar el contrato. La mayoría de los clubes respaldó ayer las negociaciones del Ejecutivo. En El País, título secundario, pero acompañado de foto importante, aprueban los contratos originales y la AUF intimará a Tenfield y Full Play. En la diaria es el tema central, posición adelantada es el título. Asamblea de Clubes respaldó al Ejecutivo de la AUF en la pulseada con Tenfield, que recibirá una intimación. Y viene la foto que muestra un momento de la Asamblea de Clubes anoche en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En La República, título secundario, pero importante, compás de espera en el fútbol. Y en el caso del diario El Observador, sigue la pulseada. los clubes le dieron su respaldo al Consejo Ejecutivo de la AUF a fin de que continuara con las negociaciones por los derechos de televisación. Bauzá informó que se seguirá el camino de la intimación. Bueno, ya tuvimos más temprano el punto de vista del presidente de Liverpool, José Luis Palma. Escuchamos también algunos apuntes de análisis del profe Ricardo Piñerúa. ¿Cómo están viendo ustedes esta pulseada, Daniel?
Yo con optimismo. Creo que es bastante positivo porque la trayectoria de Tenfield arranca como un poco de aire nuevo en el mercado del fútbol uruguayo, cuando prácticamente no se le pagaba nada a la Asociación Uruguaya de Fútbol por su producto.
Sí, Paco Casal y Tenfield recuerdan eso con frecuencia, claro, ¿no?
Pero luego pasó a ser un monopolio monopsonio en su área, con rasgos mafiosos incluso, ¿no? Frente a diversos aspectos. Yo recuerdo, porque hasta se debatió acá en una tertulia, cuando patotearon al personal de un programa de radio que le iba a colgar un irónico cartel que decía "Gracias Paco" cuando Uruguay no había clasificado, y los patotearon y les impidieron colgarlo, hasta la noticia de hace pocos días donde Paco Casal prepoteó también al presidente de la AUF, y esto se ha convertido...
Y en el medio están otros casos, ¿no? Por ejemplo, la amenaza muy, muy fea, muy directa y brava a Juan José Ramos, hoy fallecido, en aquella conversación que tuvo lugar en Buenos Aires, ¿no?
Claro, dirigente de Peñarol.
Ramos era dirigente de Peñarol en ese momento.
Sí, 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 sí. Sí, yo dije, señalé como las dos puntas de mis recuerdos, y yo creo que si bien Tenfield y el ingreso del dinero y del mercado a este terreno le hizo bien al fútbol, hoy por hoy es absolutamente insostenible esta situación de monopolio que además no abarca solo al fútbol, abarca los medios de comunicación en general, y la situación de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones en Uruguay, colabora con este escenario, pero francamente el punto en el que se ha terminado por concentrar la disputa, que es esta famosa cláusula de prioridad que pretende que Tenfield que esté en el contrato, es absolutamente abusiva, absolutamente disparatada. Y yo entiendo que la pulseada está en este momento en un terreno favorable a la AUF, que es muy probable que el contrato se firme en los términos económicos que se han negociado, pero sin esa cláusula, y por lo tanto dejando un escenario hacia futuro mucho más competitivo y por lo tanto más favorable a los intereses del fútbol uruguayo.
No, yo no tengo mayor
A ver, no te suena el celular, así que atendelo y después seguimos. Bueno, ¿qué decías, Leonardo? No,
digo, la primera precisión, y con honestidad a la audiencia, yo tengo una relación profesional con Casal porque soy abogado en su juicio contra la DGI, con lo que me parece que cuando uno va a hablar, primero tiene que decir cuáles son las generales de la ley que lo comprenden, por lo menos siempre lo he tratado de hacer en esta radio. Así que me comprendo las generales de la ley. A mí lo que me parece en todo esto es un episodio, una pulseada naturalmente por poder, que también me da la impresión a ver quién grita más de ambos lados. Y la gran interrogante que uno tiene es si existe un plan B, si el otro dice no. Y bueno, hoy el presidente dijo que aparentemente existiría un plan B. El problema está a que a 19 días de iniciarse las eliminatorias, hoy no está claro el panorama. Y si no aparece ese plan B, el optimismo puede dar lugar a las dudas en todo esto.
¿Cómo ven la posibilidad de que el gobierno sea el plan B?
Yo creo que sería una pésima idea si el gobierno se mete en esto.
La alternativa que circula a partir de declaraciones del ministro Héctor Lescano, ¿no?
Creo que sería una pésima idea que el gobierno se ponga a meter plata en esto, digo, porque yo podría decir como contribuyente, mire, bájeme los impuestos antes de pagarle este derecho de televisación. Esto es un tema de privados.
No sé si el gobierno terminaría poniendo plata, ¿no?
Mujica dijo que no.
Bueno, esto es por plata, digo.
Pero ¿a dónde voy? O sea, que todo indica que el negocio es bueno. Quiero decir que si hay que poner, supongamos, 10 millones y medio de dólares, pero se recauda mucho más cediendo luego los derechos a las empresas.
En Argentina no dio...
Es de una inocencia.
Pero voy a terminar una cosa. Es decir, la historia de Argentina demuestra de que ha sido un pésimo negocio para el Estado, porque el Estado no es empresario en estas cosas. Es más, en las que supuestamente es empresario, el negocio le sale muy mal. En esta que ni siquiera es empresario, Para mí sería un pésimo error. Me parece que gastar...
Acá no se está hablando de que el Estado fuera empresario, se está hablando de que el Estado... Si pero, fuera necesario, terminara comprando los derechos y después vendiéndoselos a los canales de televisión, Emiliano, que los necesitan para justamente hacer su negocio.
Una sola cosa que me parece que detrás de todo esto hay que también mirar un poquito las cosas de fondo. Cuando se empezó a estudiar todo este tema de contratos, salió una comisión y BDO y otras gente más que dijeron que se podían vender por 20 millones de dólares. Eso no existió. Es decir, yo creo que se hacen valuaciones en un mundo diferente al real. La realidad es que hay solo una oferta... o doble si se considera Full Play y Tenfield como separados, o únicos porque parece ser que están juntos. Yo con esto no tengo ninguna relación profesional, por las dudas lo digo también.
Lo dice el abogado de Casal.
No, pero no tengo ninguna relación. Yo no trabajo como... Soy tributarista y solo me dedico a eso, o sea que quédate tranquilo que con esto no tengo nada que ver.
Está bien, pero si ganan menos plata van a pagar menos impuestos.
Bueno, es un tema de él. Lo que quiero decir con esto es, me parece que también la AUF hasta ahora no ha tenido otra oferta. Entonces la pregunta es, a 19 días de todo esto, ¿tiene algo más? Y entonces me da la impresión de que el liderazgo del presidente, si no aparece una oferta B, puede quedar en cuestión. En fin, el tiempo lo dirá.
Yo tengo solo dos reflexiones. Una, digamos, creo que es parte de la ignorancia empresarial, del mundo empresarial que tiene el uruguayo promedio. No hay ninguna materia en todo el sistema educativo que nos enseñe cómo se libra un cheque y se va a cobrar. Entonces, no extraña después que la gente diga que las cláusulas que son habitualísimas en contratos de vínculo entre empresas que tienen larga data y que le dan lo que se llama el fair refuse a otras formas que están además en la literatura técnica y jurídica.
La ley de sociedades, te agrego yo.
Por supuesto, y además en la ley 16.060 que rige la ley de sociedades en el Uruguay, salgan diciendo comentarios así con adjetivos rimbombantes. Y no tengo ninguna simpatía ni por el señor Casal ni por su organización y mucho menos por alguno de sus periodistas. No obstante, me parece que, digamos, lo que es siempre bueno es que haya competencia en los procesos de compra por vía de licitación, es decir, procesos competitivos, y eso es lo que la AUF debiera preservar. Y lo que me parece seguro, pésimo, es que alguien en el Uruguay sostenga que alguna de las medidas que ha aplicado el gobierno argentino en cualquier materia, desde la biotecnología hasta el régimen tributario, es digna de imitar, porque no conozco caso igual de récord de alguien que tenga más éxito político con la peor de las instituciones, como es el fútbol para todos, que les ha propinado la señora Kirchner y que lo que hace es convertir a los argentinos en más ignorantes de los que habitualmente les produce su sistema educativo.
Sin defender para nada la solución eventual de que el Estado se meta en esto, porque no estoy para eso, aclaro que, por lo que yo veo, estamos hablando de algo bastante diferente a lo de Argentina, entre otras cosas por el volumen del negocio en el que se metería, entre comillas, el gobierno, porque estaríamos hablando solamente de los derechos de transmisión de los partidos de las eliminatorias, no de todo el fútbol uruguayo. 10
millones de dólares, como estamos discutiendo un impuesto al agro de 60, estamos todos locos.
¿Yara?
Sí, yo, tal vez como mujer que no sentimos una pasión tan fuerte por este fenómeno sociológico que es el fútbol, creo que por algo está en la portada de los diarios, ¿no? No es solamente una pelea entre privados, aunque lo es, sino que también la gente, la inmensa mayoría, diría yo, de la población uruguaya está esperando poder sentarse frente al televisor a ver los partidos donde juega Uruguay, ¿no? Y creo que es ahí donde, unido al tema este de la competencia y el informe que hizo la comisión esta del Ministerio de Economía y Finanzas, creo que eso también es lo que está pesando en algunos actores del gobierno que están, digamos, intentando que esto no se vaya de las manos de la AUF. Yo diría que dándole como una especie de apoyo implícito a la AUF para que se sienta más fuerte para negociar. Yo creo que que no es un tema solamente de la cláusula, me parece que es un tema de actitud y que es eso lo que le ha rechinado a los neutrales de la AUF y lo que le rechina también a la población. Digo porque en cuanto el ministro de Turismo y Deportes salió a defender la postura de la AUF y salió fuerte y con problemas, digamos, con la empresa Tenfield, las encuestas lo dan como uno de los ministros más populares. Durante años el turismo en Uruguay, en el mismo equipo, ha funcionado bárbaro, todos los empresarios han estado contentísimos, cada vez es más lo que Uruguay recibe por concepto de turismo, y Lezcano no aparecía en las encuestas. Opinó sobre esto y aparece como primer ministro del equipo de gobierno. O sea que el tema creo que es un tema importante, y reitero que va más allá de este conflicto entre privados, y creo que todos están esperando que se solucione favorablemente.
El gobierno, la intervención del gobierno, al contrario de lo que dicen mis compañeros anteriores, no mi compañera, hace una contribución extraordinaria metiéndose como un posible oferente y como un posible plan B. Esto es muy importante porque Tenfield hizo un comunicado completamente disparatado, donde justamente lo que dice es que esa cláusula de preferencia no le da ventaja alguna y que además ellos no ejercen monopolio alguno, ¿no? Hay consideraciones formales en las que yo no me meto, mucho menos habiendo un abogado acá. La condición monopólica de Tenfield y la cláusula de preferencia lo que hacen es que le dan a Tenfield absolutamente todo el poder. Y el hecho de que el gobierno pueda aparecer, aunque sea solo amenazando con hacer una fusión, en realidad no creo que el gobierno deba comprar los derechos del fútbol. Lo que creo que es importante es que el gobierno esté en condiciones de hacerlo. Porque eso es lo que crea un escenario de competencia que va a hacer que Tenfield haga la mejor oferta posible y además que la AUF se pueda mantener firme en no incluir esta cláusula que le da absolutamente todo el poder a Tenfield. Un modelo de teoría de juegos, que es lo que yo me dedico a enseñar y que posiblemente lo ponga en el parcial más adelante, podría demostrar que esa cláusula de igualar la mejor oferta lo único que hace es inhibir toda otra oferta posible. Es muy simple. Te damos el negocio a vos por esta plata ahora y te vamos a dar el negocio a vos de aquí en adelante todo el tiempo que vos quieras.
Tal vez no inhibe, Daniel. Tal vez lo que hace es bajar el precio.
Yo te lo puedo demostrar, lo inhibe. Si cualquier otro puede hacer una oferta que fuese conveniente, Tenfield la va a igualar. Sí. Entonces ninguno.
En todo caso ganaría el AUF.
Claro,
si la AUF
recibe
no
lo sé, mismo.
No, a ver, 15. Pero es que no están entendiendo la lógica de cómo funciona esto. Funciona así.
Te quiero aclarar que
soy imagínate que yo soy un empresario que tengo cierto interés en comprar los derechos del fútbol y creo que Tenfield está pagando poco. Entonces yo agarro y me pongo a elaborar un proyecto, invertir una cantidad de dinero, porque hacer un proyecto de estos no es gratis. Cuesta mucho dinero, pero voy a hacer un proyecto que para mí sea conveniente como empresario. No voy a hacer un proyecto donde voy a perder plata porque no tengo ganas de financiar al fútbol uruguayo. Bueno, entonces voy a armar todo ese proyecto, voy a gastar todo ese dinero, ¿y qué va a pasar? Tenfield va a igualar la oferta, porque el negocio es conveniente, si no yo no lo hubiera presentado. Entonces yo me anticipo y digo, no, yo no voy a perder el tiempo elaborando esta propuesta, porque igual me va a ganar Tenfield porque va a pagar lo mismo que yo. Por lo tanto, nadie va a hacer esa oferta, y eso es exactamente lo que genera esa cláusula.
No, si querés hacemos un seminario sobre la teoría de los juegos.
Me gustaría aclarar para los oyentes, porque nos lo preguntaba más temprano, cuáles son las empresas que están en juego, y en particular, que es Full Play,
eso es lo que
preguntaban... algunos de nuestros amigos del otro lado del receptor.
Pregunto.
Recordemos que hay dos contratos que pretende firmar por separado la Asociación Uruguaya de Fútbol, aunque últimamente Tenfield y Full Play han hecho el planteo de que no, de que se consorcian y quieren firmar juntos, además de imponer luego esa otra cláusula, la de la preferencia para el futuro, para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. Full Play es la empresa que tiene adquiridos los derechos de televisación de las eliminatorias en todos los países de América, a excepción de Uruguay. ¿Qué es lo que ha negociado la AUF con Full Play? Bueno, que la AUF, que es propietaria de los derechos de los 8 partidos que Uruguay juega como local, se los vende a Full Play a 3,5 millones de dólares, pero ese no es el único precio que paga Full Play. Full Play además le entrega a la AUF los 56 partidos restantes de las eliminatorias para ser televisados. Y el paquete, entonces, de los 56 partidos que la AUF obtiene vía Full Play, más los 8 partidos como local, es lo que después, aparte, Tenfield negocia con la AUF, y ese es el precio de 7 millones de dólares que aparece por otro lado. Esos son los dos contratos que están en juego. Ahora, ¿quién es Full Play? Ricardo, profe Ricardo Piñerúa, ¿tú puedes informarnos al respecto?
Bueno, no mucho más de lo que tú dijiste. Full Play es una empresa argentina que está en el mundo, en el negocio del fútbol hace mucho tiempo, tanto en televisión como asesorando equipos, en la venta de jugadores. Está en Argentina, está en prácticamente en todos los países de Sudamérica, y que de una forma bastante difícil de entender, hace poco tiempo le ganó a la poderosa Traffic, una empresa brasileña, le ganó los derechos de televisación de las eliminatorias. Traffic, una empresa que es muy reconocida en el continente, hacía muchos años que tenía todos los derechos de televisación de los partidos de las eliminatorias e incluso de la organización de la Copa América. Y bueno, recientemente, con una oferta muy superior, esta empresa argentina se quedó con esos derechos. Uno de sus propietarios es Jenkins, este hombre que estuvo ayer en esa reunión con Casal junto a un grupo de dirigentes de clubes de primera división y de la segunda división del fútbol uruguayo, y que fue muy nombrado ayer en la asamblea, entre otras cosas, cuando se habló de la inicialización. Yo no me quiero ni meter en esos temas. Como que el representante o el abogado de la empresa había inicializado, o sea, había firmado el precontrato o el documento de aceptación del contrato, se preguntó por qué él no había firmado, si estaba allí, y se comentó que había sido un gesto de cortesía, porque como no estaba Bauzá para firmar por la AUF, él no firmaba por su empresa. O sea que es, en concreto, una empresa con ramificaciones en toda Sudamérica dedicada a los negocios del fútbol, compra equipos, jugadores, y bueno, ahora está muy parecido a Tenfield en ese sentido, ¿no? Y ahora está en el tema de la de los derechos de la televisión. Sí. Y bueno, y la gran novedad que surgió ayer, que no sé si ustedes la estaban manejando, es que aquello que eran dos contratos por separados, ahora Tenfield y Full Play quieren hacerlo uno solo, sí. Y es uno de los elementos de
discusión. Y como decía Palma más temprano, esa exigencia cambia lo que fue uno de los secretos o una de las mejoras que tuvo la negociación esta vez para la AUF, que fue el modelo este que propuso la consultora con la que trabajó la AUF, que consistió en primer lugar, firmar con Full Play, ¿no? Claro. Y después, a partir de ese arreglo, salir a negociar con Tenfield.
Sí, claro, porque fue a través de la consultora que se llegó a esta empresa para negociar primero la venta de los derechos de Uruguay. Y después, con los 56 partidos en la mano, la idea era salir a negociar con alguien, pero que, bueno, en este caso era Tenfield, que es el que tiene o el que tenía las principales posibilidades de hacerse con el paquete. No sé si sirvió de algo.
Sí, algo aclaramos.
No porque, me quiero meter en la discusión.
Porque hay oyentes que dicen, bueno, pero no serán empresas muy relacionadas, Tenfield y Full Play, por ahí viene la inquietud, ¿no?
Bueno, es probable que sean empresas muy relacionadas también. Recordemos que hace poco salió una nota, creo que fue en el Diario de la Nación, no recuerdo exactamente en cuál, en la cual se hablaba de una reunión en la que había participado Casal y Grondona, y en la que Casal le había planteado que trajera los derechos de las Copas Américas, de la Sudamericana y de la Libertadores para las empresas que estaban en Argentina, entre otras la empresa del propio Casal, es decir, Gol TV, y que ya estaba operando en Argentina como uno de los que están tratando de conseguir que esos derechos del fútbol puedan ser transmitidos por sus canales. Incluso en esa reunión se hablaba de un poco de cierta violencia de Casal hacia Grondona, como lo mismo parecida a la que denunció Bauzá hace poco.
Para que no hablen mal de Casal, no trata mal solo a los uruguayos.
No. No sé si la recuerdan la nota, fue bastante importante porque pues fue un almuerzo que se realizó ahí en Puerto Madero, y en la que, según se decía la nota, Grondona quedó sorprendido por el tono con el que Casal le había poco más que exigido que los derechos esos de de la Copa América y de las eliminatorias y de las Copas Libertadores, pudiera recibir una parte para su empresa.
Profe, gracias por los apuntes.
Hasta luego.